Y en esta noche vamos a estudiar los versículos del 9 al 12. Hebreos 6, del 9 al 12. Hemos estado analizando hasta este momento de qué forma el Espíritu Santo en los últimos versículos del capítulo 5 y en los primeros versículos del capítulo 6 se ha estado dirigiendo a los cristianos carnales, a esos cristianos que ya después de tanto tiempo de vivir, de ir a las iglesias, etcétera, etcétera, todavía siguen esperando alimento de leche y todavía están esperando a que le sigan alimentando cuando ya deberían de ser maestros. En la otra parte en la que estudiamos la clase pasada, ya no se dirige a los cristianos carnales ni tampoco a los verdaderos creyentes, a los cuales en esta noche nos vamos a dirigir, sino que en la clase pasada el Espíritu Santo se dirige a los apóstatas, a todos los descendientes de Judas Iscariote, que es el ejemplo máximo de lo que es un apóstata. Judas, un hombre que desayunó, comió, cenó, estudió con el Señor Jesucristo, y que sin embargo, después de tanto tiempo, él acabó traicionándolo, abandonándolo, y dice el Espíritu Santo, es imposible que estas personas sean renovadas para el arrepentimiento. El otro día hablaba con una persona que creía que la salvación se perdía y le dije, cuando usted cree que ya se perdió, ¿usted se puede arrepentir después? Y me dijo, sí. Y le dije, pues es todo lo contrario, porque dice la Biblia que es imposible que se arrepientan después. O sea que ya no hay ninguna otra oportunidad. Y también le pregunté a una persona que creía que la salvación se perdía, entonces usted cuando recibe a Cristo, después pierde la salvación y después vuelve a nacer otra vez. O sea, nace de nuevo y nace de nuevo y nace de nuevo 3-4 veces. Es imposible, ¿verdad? O sea, el nuevo nacimiento no es reversible. Nacemos de nuevo una sola vez, pero no vamos a perder la salvación y regresar otra vez ¿a qué? A lo que éramos antes de nacer de nuevo y volver otra vez a nacer. Entonces la Biblia por todos lados nos demuestra de una forma clara, absoluta, irrefutable, porque es irrefutable la doctrina de la eterna salvación. Los pasajes que la gente usa para demostrar que la salvación se pierde son pasajes usados fuera de su contexto. Son doctrinas torcidas, pervertidas, que no dicen que se pierde la salvación. En este pasaje que vimos la clase pasada, vimos claramente que no se menciona que fueron salvados, ni justificados, ni santificados. Fueron solamente iluminados, gustaron y participaron, pero en ningún momento recibieron al Espíritu Santo, ni tampoco jamás nacieron de nuevo. Y este pasaje del 9 al 12 nos va a confirmar aún más, por si todavía quedaban dudas de que el pasaje anterior está hablando de personas no salvas, nos confirma en esta noche el pasaje que vamos a estudiar. Y dice así en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, vean ustedes que aquí ya cambia el acercamiento. En el antiguo pasaje, ¿a quién se estaba dirigiendo? A un grupo de personas. Y aquí el Espíritu Santo ya se voltea y dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, ya no está hablando del grupo anterior, de los apóstatas. Ahora está hablando de quiénes, y vean ustedes la palabra que se usa, amados. Amados. Y jamás se usa la palabra amados, jamás en la Biblia, para un apóstata. Esta es la palabra griega, agapetoi, amados. Y se usa 61 veces en el Nuevo Testamento. 9 veces la usa el Padre, Dios, para referirse al Hijo, diciéndole, mi amado Hijo. Y las otras veces se usa siempre, sin excepción, para los cristianos gentiles y judíos. Entonces ahora el Espíritu Santo está diciéndoles, pero en cuanto a ustedes, ahora quiero dirigirme en esta noche a los cristianos. Y en esta noche, así se titula nuestra conferencia, Palabras a los verdaderos cristianos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aquí está el versículo clave. No me le estén bajando al sonido, por favor. Déjenmelo como está. y que pertenecen a la salvación. Entonces, el grupo anterior, súbanle por favor. El grupo anterior no era salvo. Ahora aquí está hablando a personas que dice que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero que notemos entonces, en primer lugar, en el versículo 9, a quién se está dirigiendo ahora el Espíritu Santo y a quién se dirigía en los versículos anteriores. Esto nos muestra otra vez que el grupo anterior no era salvo. Eran personas que habían sido participantes del Espíritu Santo. Ya vimos que en una reunión todos participamos del Espíritu Santo. Gustaron el don celestial, gustaron de la palabra, les gustó todo aquello relacionado con Cristo, pero nunca lo comieron, nunca lo apropiaron, nunca jamás nacieron de nuevo. Ahora dice en el versículo 9 también, que nosotros, o sea, los verdaderos cristianos, en primer lugar, estamos persuadidos de cosas mejores. Vean ustedes que este grupo de verdaderos creyentes tiene las marcas en estos tres versículos de los verdaderos creyentes. Si hay marcas de los que no son creyentes, están claramente expuestas en el pasaje anterior. Pero estas tres marcas en esta noche que voy a mencionarles son las marcas de un cristiano. Vean ustedes que en el versículo 10 se menciona que tienen amor. Pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. En el versículo 11 se menciona su esperanza y en el versículo 12 se menciona su fe. Esto no lo tiene un apóstata, esto solamente lo tiene un cristiano. Veamos en primera de Tesalonicenses, retrocedan ustedes unos libros atrás, en el capítulo 1, de qué forma el apóstol Pablo a esta iglesia la caracteriza con estas tres marcas: el amor, la esperanza y la fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las tres marcas de un cristiano en la iglesia de Tesalónica: el amor, la fe y la esperanza. Y ahora vean ustedes en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, 13. Las mismas cosas. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, regresamos a Hebreos. Vemos que este otro grupo, que ya es el tercer grupo, repito, el primero fueron los cristianos carnales, después los apóstatas, ahora los verdaderos creyentes, siempre se manifestarán y siempre se caracterizarán por la fe, la esperanza y el amor. Y dice el apóstol que escribió esta carta: pero en cuanto a nosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, versículo 9, y que pertenecen a la salvación. Esta frase, estamos persuadidos, se usa en un sentido legal, tanto en el griego clásico como en el griego koiné. Y esto es de una persona o de un abogado que, después de tener evidencias delante de él y al examinar las evidencias, el abogado llega a una conclusión y dice, estoy persuadido, o sea, estoy convencido, sin la menor duda, de que estas evidencias demuestran que esta persona es un verdadero cristiano. Entonces, nosotros podemos en esta noche poder saber si somos verdaderos cristianos cuando estemos persuadidos de que en nuestra vida existen estos tres ingredientes, el amor, la fe y la esperanza. Pero vean ustedes que también se menciona en el versículo 9 que estamos persuadidos de cosas mejores. ¿De qué cosas y mejores de qué? Bueno, si seguimos nosotros el contexto del pasaje, exegéticamente, podremos analizar en esta noche que los cristianos estamos persuadidos o estamos convencidos de cosas mejores. ¿Mejores de qué? Mejores de las que los apóstoles recibieron como beneficios. O sea, los apóstoles fueron iluminados, los apóstoles gustaron el don celestial, los apóstoles gustaron de los bienes del siglo venidero. Este grupo participó de todas estas cosas, pero el creyente, dice aquí el Espíritu Santo, está participando de algo más grande, de cosas mucho mejores que nada más gustar la palabra y gustar qué lindo es Cristo y gustar la alabanza. No, el creyente está gustando de cosas mejores. ¿De qué cosas mejores está hablando? En primer lugar, nosotros vemos que el cristiano es el que está convencido que la salvación es algo que le pertenece y de lo cual se ha apropiado mediante la fe en Jesucristo. Pero, ¿de qué cosas está hablando el apóstol cuando dice de cosas que pertenecen a la salvación? Las cosas anteriores, ¿a qué pertenecían entonces? Pertenecían a otra clasificación, pertenecían a hombres que se decían y mujeres cristianos y que nunca nacieron de nuevo. Pero ahora el Espíritu Santo introduce la palabra salvación. Y aquí en el versículo 9, las cosas que pertenecen a la soteria, que es la palabra griega salvación aquí, soteria significa lo siguiente. Siempre que la palabra salvación se usa en el Nuevo Testamento, se usa 50 veces para explicarnos que Dios nos ha salvado en primer lugar del peligro, en segundo lugar de la muerte, en tercer lugar del pecado, en cuarto del infierno y en quinto de Satanás. Pero, ¿qué cosas pertenecen a la salvación entonces? En primer lugar, la salvación en este pasaje es ser experto en la palabra de Dios. Anoche mi esposa y yo vimos un programa de televisión tan interesante, desgraciadamente, ¿verdad? No se podía ver en México, pero era un encuentro teológico entre arminianos y calvinistas. De este lado estaban dos predicadores que creían que se perdía la salvación y de este lado dos predicadores que decían que la salvación no se perdía. Entre los calvinistas o entre los que no creían que se perdía la salvación estaba nuestro hermano que todos ustedes conocen, Hal Lindsey. Fue el que escribió el famoso libro La agonía del planeta Tierra. Y con los argumentos que este hermano presentó a los otros predicadores, les dijo, enséñenme todos los pasajes que muestran que se pierde la salvación. Y cada uno de estos pasajes, los dos hermanos, el otro predicador viejito como de 80 años, los fueron destruyendo material y literalmente. Los hicieron pedazos totalmente, porque es insostenible bíblicamente, repito, el creer que la salvación se puede perder. Entonces, estamos persuadidos de cosas que pertenecen a la salvación, y la salvación es ser experto en la palabra y comer alimento sólido. ¿Cuántos de ustedes ya tienen 3 y 4 años en Cristo y todavía no entienden ni siquiera la carta a los Hebreos? ¿Saben una cosa? Que después de tanto tiempo, cuando ya deberían ustedes de recibir el alimento sólido, no entienden las cosas del Espíritu de Dios. Esto, a la luz de la Biblia, solamente les muestra que posiblemente no sean salvos. Porque el cristiano que es un cristiano normal, tiene forzosamente que crecer como una planta. No se puede quedar chaparro la planta. Si un niño, ya me dice una señora, Armando, vengan a conocer a mi niño. A ver, vamos a ver al bebé, ¿qué edad tiene? 10 años. Bueno, pues ya no es bebé, ¿verdad? ¿Y qué le han de comer? Puro jamoncito y leche. ¿Cómo que a los 10 años le dan jamoncito y leche? Pues, oiga, señora, ya lo llevó al pediatra a ver a su hijo, porque no es normal que un niño de 10 años siga comiendo leche y Gerber. Entonces también es anormal a la luz de la Biblia, es imposible, vaya, que me digas que tienes 4 o 5 años de edad y que no hayas crecido ni tampoco seas capaz de poder recibir alimento sólido. En segundo lugar, la salvación no es solo haber sido iluminado, sino haber gustado y participado y recibido al Espíritu Santo y haber comido a Cristo, tenerlo dentro de nosotros. No es solamente, ay, qué bonito, me encanta la Biblia. Tengo 5 años yendo a los estudios bíblicos y me encanta y me pongo a bailar y toda la cosa. Bueno, señora, está bien, pero no, eso no es la salvación. La salvación es tener dentro de nosotros la presencia, la naturaleza divina de Dios, del Hijo y del Espíritu. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, porque hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y si realmente Cristo está en nosotros, la carne está muerta con sus pasiones y deseos. Si Cristo está en nosotros, somos cada vez más santos y cada vez amamos más a Dios y cada vez somos más justos con nuestro prójimo. Esa es la salvación. La salvación, en tercer lugar, es una vida de arrepentimiento y fe en Dios. Dice el primer versículo del capítulo 6 de Hebreos, dejando el arrepentimiento de obras muertas. O sea, ya dejando esas cosas de querer tratar de ganar la salvación mediante las obras, el que es salvo vive una vida de arrepentimiento. El que es salvo cada noche antes de acostarse se hinca junto a su cama y le dice, Padre Santo, creo lo que tu palabra dice. ¿Qué dice la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8? El que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Cuando tú te vas a la cama y te acuestas, y no te acuestas arrepintiéndote ni haciéndote un examen de conciencia, ¿qué le estás diciendo a Dios? Que es mentiroso. ¿Por qué? Porque te acostaste sin confesar tus pecados. ¿Y crees que al acostarte no tienes pecado? Si creyeras que tuvieras pecado, no te arrepentirías. Y entonces podrías venir delante de Dios arrepentido. Pero ¿cuántos de ustedes, ya lo vimos hace 2 clases, en la doctrina del arrepentimiento, todos los días antes de acostarse? Padre Santo, perdóname, hice esto, ahora me pasé un alto, a mi esposa no le lavé los trastes, le grité, me enojé, fui soberbia, fui esto. Y el cristiano que verdaderamente es salvo es un hombre, es una mujer que todos los días se arrepiente de sus pecados. La salvación, en último lugar, no es solo gustar la palabra de Dios como Herodes. Como Judas durante 3 años andaba con Cristo, ¿por qué le gustaba oír a Cristo? A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. Tampoco es solamente ver milagros y maravillas, sino comer la palabra y obedecerla. Entonces, en cuanto a vosotros, oh amados, debemos estar convencidos de cosas más profundas que pertenecen a la salvación. Y estas cosas que pertenecen a la salvación tienen que formar parte intrínseca de nuestra vida diaria. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En primer lugar, aquí el Espíritu Santo nos muestra que Dios no puede tener la memoria que tenemos nosotros. Dios, en su infinita y perfecta capacidad de retención, no se le olvida nada. Dios sabe muy bien quién es y quién no es su oveja. ¿De acuerdo? Cuando los apóstoles llegaron después de salir del huerto de Getsemaní y entraron acompañando a Cristo y lo comenzaron a abandonar anteriormente en la última cena, Judas estaba tan perfectamente camuflajeado. El disfraz de Judas se quedaba chiquito con el disfraz que se puso el lobo cuando fue a asaltar a la Caperucita Roja. Judas era un ángel de luz. Y era un ángel de luz a tal grado que en la última cena, después de que Cristo le lavó los pies, tiene el descaro de sentarse y comerse el pan que Jesucristo le da y después salir corriendo para entregarlo a la oscuridad de la noche más eterna de todo, de toda su vida. Él sale después del huerto de Getsemaní y abre la puerta y dice Juan, y sale Judas y era de noche. Y se enfrenta a la noche más eterna de toda su alma, una noche que para él jamás iba a acabar. De ahí en adelante Judas ya había decidido vender a su maestro. Y vemos nosotros que Cristo era el único que sabía que Judas era un traidor. Los demás discípulos, ni cuando salió del aposento alto, se imaginaron que Judas era el traidor. Cristo dijo claramente en Juan 10:14, yo conozco mis ovejas. Y yo las llamo por nombre y me siguen. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dice claramente, pero el fundamento de Dios está firme. 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el escritor Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios conoce quiénes son sus hijos. Dios sabe a quienes tiene que recompensar. Dios sabe a quienes tiene que bendecir. Dios no es deudor de nadie. Por eso constantemente la Biblia nos muestra, 1 Corintios 15:58, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos a ver nosotros claramente que el fruto, entonces, es lo único que va a determinar nuestra salvación. Dice el versículo 10, Dios no es injusto para olvidar, vean ustedes qué cosa es lo que Dios no olvida, nuestra salvación. Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Cómo demuestra un cristiano en la carta a los Hebreos que es salvo? De la misma forma que lo demuestra en Santiago capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Entonces, las obras que yo me convierto el día de ahora y desde mañana en adelante comienzo yo a hacer buenas obras, esas buenas obras que yo estoy haciendo, las estoy haciendo porque Cristo está en mí. Y por eso Dios me las va a recompensar, porque yo solamente fui el canal de su Hijo para que yo hiciera las obras. Pero las obras buenas que yo hice antes de Cristo no tienen recompensa de Dios, aunque te hayas ido de peregrinar a la villa, aunque te hayas acostado en cama de nopales, aunque hayas regalado 5 millones de pesos a las monjitas, aunque hayas hecho conventos, aunque le hayas besado los pies al Papa. Antes de Cristo, cualquier obra que tú hayas hecho, dice en Isaías 64:6, era como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque era fruto de la carne, no del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es lo único que puede Dios cortar del árbol, lo que produce su Hijo dentro de nosotros. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están otra vez. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, una vez que yo soy cristiano y hago buenas obras, ninguna obra que yo haga después de ser cristiano me puedo jactar de ella. Ni decir, caray, qué bueno que escogiste a una persona como yo, Señor. Mira todo lo que he hecho para tu reino. Jaja, no me hagas reír, me va a contestar Dios. Todo lo que tú hagas para mi reino tiene que tener un fruto. Y si no es el Espíritu el que produjo la obra dentro de ti, es madera, heno y hojarasca. Vean 1 Corintios capítulo 3. En este pasaje se nos enseña que el cristiano tiene dos clases de obras. Repito, las que son el producto de la carne, las que son el producto de tu ego, las que haces porque quieres atraer la atención a tu persona, las que haces para vanagloriarte, las que haces para que te reconozcan, las que haces para que te aplaudan. Cuando das una ofrenda y tocas trompeta y todo el mundo sabe que diste 2 millones de pesos a la obra, todas esas obras que hiciste solamente para atraer atención y que la gente se enteró de ellas, Cristo dijo, ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de la gente. Pero hay otras obras que son las que obras producidas por el Espíritu Santo. Las obras producidas para la gloria de Dios, las obras que se hacen en oculto, las obras que se hacen escondidas, las obras que mucha gente no ve, pero que Dios, que no olvida nuestras obras, jamás se olvidará de ellas. Y dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 16. Y sobre, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras o preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí tenemos en la vida cristiana dos construcciones. Una construcción es la que tú estás invirtiendo y poniéndola a la construcción, oro, plata y piedras preciosas. Noten ustedes que estos elementos o estas cosas no son inflamables. Ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas se pueden quemar. Y del otro lado hay otra casa construida con heno, madera y hojarasca, altamente inflamables por el fuego. Cuando Cristo venga, tú vas a decir, mira, Señor, hice esta casa, y hice esto, hice aquello, etcétera, etcétera. Y Dios va a decir, mira, por afuera las obras de los cristianos se ven muy bonitas, y está muy bonito por afuera. Pero ¿sabes una cosa? Lo único que puede probar, si es verdadero, es el fuego. Entonces dice la Biblia que cuando venga Cristo, probará todo lo que hicimos por su nombre. Y lo único que permanezca es lo que hicimos verdaderamente, desinteresadamente, por amor a Cristo. Dice la Biblia que estas personas, cuando Él venga, van a encontrarse que la mayor parte de su fruto no servía delante de Dios. Será quemado por el fuego, y dice la Biblia que estos cristianos no van a perder la salvación, van a perder recompensas. El pasaje de 1 Corintios 3 no está hablando, porque dice, serán salvos, pero por fuego. O sea, no van a perder la salvación, porque no se puede perder la salvación. Van a perder recompensas el día del tribunal de Jesucristo. Ahora nosotros regresamos a Hebreos, y nosotros vemos de qué manera tenemos que demostrar que las obras son el fruto o la evidencia de nuestra salvación. Dice aquí el pasaje también, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora ya no se mencionan las obras. Noten ustedes que ahora se menciona un trabajo, pero dice que este trabajo es de amor. Y este trabajo, nótenlo muy bien, el único trabajo de amor que verdaderamente le demostramos a Dios es el que le hacemos a nuestro prójimo. Vea Mateo capítulo 25. ¡Ay, cuántos hermanos! Señor, te amo, te quiero. Señor, estoy enamorado de ti. Señor, qué grande eres, maravilloso, bla, 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 bla. Y Dios te interrumpe y te dice, cállate. Ve y ama a tu hermano. En Mateo 25, del 31 al 40, el Señor Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis... ¿Cómo nos llama Cristo? Como nos llama también en Hebreos. En Hebreos se dice a Cristo que es nuestro hermano mayor. Cristo les dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Queridos hermanos, en Cristo nosotros jamás podremos verdaderamente ser aprobados por Dios si en nosotros no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice la Biblia, ¿de qué te sirve decir que amas a Dios si ves que tu hermano tiene necesidad del vestido y de la comida y del dinero y le dices, ándale, vete con bien, y no le das para comer ni le das para vestirse? ¿Cómo puede morar? ¿Qué cosa? El amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo segundo, cualquiera que dice que anda en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Cualquier cristiano que hable mal de otro cristiano y que esté atacando a los pastores y que esté hablando mal de los hermanos y que esté hablando contra el hermano, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús en ustedes. Perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, sed misericordiosos, sed benignos, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo puedo llamarme cristiano si hoy en la noche yo tengo rencor contra otro hermano? A lo mejor tienes cara de Santa Inés en esta noche, y cara de santo y de ángel, pero Dios dice, Él conoce nuestros corazones y Él sabe la obra de nuestro amor por los hermanos. Díganme todos ustedes, desde que ustedes se convirtieron, ¿qué obra de amor han hecho por otros hermanos en Cristo? ¿A cuántos recoges en tu coche para traer al servicio el domingo? ¿A qué hermana enferma la vas y la visitas al hospital o al asilo de ancianos? ¿Cuántas veces, hermanas, han ido ustedes a una cárcel de mujeres a ver a todas las cristianas que están encerradas, que no hay quien les lleve una Coca-Cola, un vaso de agua, en el nombre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han ido al reclusorio, a la Santa Marta Catitla, a cualquier prisión, y gastar y sacrificarse media mañana para estar con los presos, nuestros hermanos, que dice Hebreos 13, no os olvidéis de ellos como si vosotros estuvierais presos juntamente con ellos? ¿Cuántos de ustedes cada Navidad se quitan un saco o un traje y lo regalan al closet misionero para darlo a los pobres cristianos? ¿Cuántos de ustedes se enrolan en el trabajo de Vida Nueva para servir a decanes y no para que lo vea todo el mundo de traje? No, para servir a su nombre, a Él. ¿Cuántos de ustedes se enrolan en un coro solamente para que los vean cantar y no es para Él? Dios en el día del juicio nos recompensará y nos dará cada quien el trabajo de nuestro amor. Y en último lugar, en el versículo del 11 al 12 de Hebreos 6, acaba el pasaje o las palabras a los cristianos con una exhortación maravillosa. Y dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿De qué está hablando? ¿De qué estaba hablando en el versículo anterior? ¿De qué misma solicitud? Vean ustedes el versículo anterior, el versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia sus santos, hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y vean lo que dice, y sirviéndoles aún. O sea, no digas, bueno, ayer le hice una buena caridad, la semana pasada hice aquello, etcétera, etcétera. No, tiene que ser la misma solicitud todos los días. Tenemos que vivir en amor todos los días. Todos los días tenemos que buscar hacerle un favor a un hermano. Hermana, ¿qué se le ofrece? Fíjese que, hermana, voy a ir a un lugar y no tengo con quién dejar a mi niño. Hermana, yo se lo cuido. Yo voy a su casa a cuidarle a su hijo. Hermana, ¿usted tiene para cómo llegar a la iglesia el sábado? No, o al desayuno, al hotel María Isabel el sábado. No, hermana, permítame, yo la voy a ir a recoger. El hermano perdió el trabajo. Hermano, ya fueron con el hermano pastor y ya reportaron a la iglesia de que hay una familia sin trabajo para darle a la cena y para ayudarla. La hermana la acaban de operar. Alguien fue al hospital a verla después de la sala de cirugía, a orar con ella, ponerle las manos en la cabeza y decirle, Padre Santo, dale fuerza y restablece su salud. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Tenemos que mostrar la misma solicitud, mis queridos hermanos, hasta el fin. Y si no tenemos esta solicitud de estar todos los días viviendo en amor a su nombre y en sus obras, no podemos llamarnos cristianos. Vean ustedes, por ejemplo, en Hebreos 10, de que la perseverancia de los santos es la evidencia de nuestra salvación. La perseverancia, el cristiano que está constantemente mostrando la misma solicitud, perseverando en la gracia, perseverando en el amor es donde se nos invita a perseverar. Es una evidencia de la salvación. Hebreos 10, del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez se nos vuelve a exhortar a qué cosa. No te des por vencido. No te des por vencido. No te des por vencido. Ánimo. Échale ganas. Ya falta poquito. Mira que en cualquier momento viene el Señor. Un poquito más y el tiene que venir, vendrá. No se den por vencido. Él vive, Él nos viene a recompensar. ¡Oh, santos de Dios! La paciencia es necesaria para alcanzar las promesas. Y vean en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que todas las cartas escritas a las iglesias acaban todas, sin excepción, con una exhortación a los verdaderos cristianos. Apocalipsis 2, vean el versículo 7 en primer lugar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ahí está otra vez, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién es el que va a participar del árbol de la vida? Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 20, la segunda muerte es el infierno. ¿Quién no irá al infierno? El que venciere. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría a comer del maná escondido. ¿A quién se le dará el maná escondido? Al que venciere, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién tendrá autoridad sobre las naciones? Capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién se vestirá de blanco y quién podrá participar de las santas vestiduras de Dios? El que venciere. Y en último lugar, en el versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Otra vez, ¿quién será el templo y la columna de Dios? El que venciere. Pregunta, ¿quiénes son los que vencieren? Oiga, hermano, aquí está diciendo al que venciere. Yo todavía no he vencido. Un momentito, vean Apocalipsis capítulo 12 y vean quiénes son los vencedores. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los que hemos vencido ya? Los que estamos lavados por la sangre de Cristo, los que tenemos la palabra y la usamos de testimonio, y los que no nos importa morir y entregar nuestro cuerpo como mártires por la causa de su nombre. Esos son los vencedores. Entonces la Biblia me dice que yo soy vencedor y que yo he vencido, y la única forma de poder demostrar que yo soy vencedor es manteniendo la misma solicitud hasta el fin. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en último lugar, el escritor a Hebreos, en el versículo 12, acaba diciéndonos que mostremos la solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y nos dice en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quiénes son los que se duermen en la obra de Cristo? Si tienes 4 años y vas a la iglesia, y tienes 4 años que diezmas, y tienes 4 años que vas a un estudio bíblico, y durante esos 4 años no has hecho ninguna otra cosa más que ir al servicio y dar tus diezmos y rascarte la barriga de lunes a sábado, ¿sabes una cosa? Ve lo que dice Romanos capítulo 3. La pereza es una señal de que eres un apóstata. La pereza es una señal de que no eres nacido de nuevo. Dice Romanos 13, del 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, del 11 al 14. Si tú te dices cristiano y vives como de noche, y eres perezoso, y no hay un espíritu de paciencia en tu vida, y te das muy fácilmente por vencido, y la hermana te hizo cara de fuchi, y en 2 meses no regresas a la iglesia porque la hermana te hizo cara de fuchi, y luego regresas 1 mes y te volvieron a hacer cara de fuchi, y no regresas otra vez 4 meses, y así es toda tu vida cristiana, siempre, ay, me dolieron, ay, me ofendieron, ay, esto y el otro, y siempre estás con eso en tu vida cristiana, no eres salva. El que es cristiano, vence. El que es cristiano, adelante. El que es cristiano es: de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida. El cristiano no hace caso de chisme, ni de calumnia, ni ataque, ni resistencia, ni oposición. El cristiano es vencedor. El cristiano trae como comandante en jefe a Jesús, el Hijo de Dios. Y el cristiano está lleno de un espíritu que no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu que todos los días le infunde ánimos para vivir para su Señor. Tenemos que imitar a todos los grandes hombres que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, si es que somos cristianos. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte en la cruz. Gracias porque las marcas de un cristiano son el amor, la fe en ti y la esperanza de no darse por vencidos. Solo tú podrías producir dentro de nosotros un amor sobrenatural para perdonar principalmente a los que todos los días nos ofenden, a los que todos los días nos calumnian, a los que todos los días nos persiguen. Pero si no tenemos este amor y no perdonamos 70 veces 7, ¿cómo podemos llamarnos hijos de Dios? Cuando tu Hijo Jesucristo no contestaba cuando lo maldecían, cuando le injuriaban, no amenazaba, sino encomendaba a aquel que es justo para juzgar a cada quien según su obra. Vístanse pues como hijos de Dios, llenos de amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ámense los unos a los otros, porque el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si os amáis y os perdonáis, como yo os amé y os perdoné desde la cruz. Padre, te damos gracias porque es maravilloso saberse hijo e hija de Dios. Y esta evidencia la tenemos al vivir para ti, al levantar alas como las águilas cada vez más alto. Los jóvenes correrán y se cansarán y se fatigarán, pero los que esperan en ti, los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. No desfallecerán, y cuando sientan desfallecer, vendrá tu espíritu y los levantará como las águilas. Porque tú eres Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por estas promesas y por la seguridad de nuestra salvación. Tu Hijo Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y tienen vida eterna y no perecerán jamás, porque la mano de mi Padre es mayor que todos. Gracias, Señor, por esta exhortación de esta noche y por estas palabras que nos animan en esta noche a saber que tú no vas a olvidar la obra de nuestro trabajo, ni las cosas que estemos haciendo en tu nombre las vas a olvidar jamás. El que venciere será mi hijo, será columna en el templo de mi Dios, no gustará de la segunda muerte y le daré la corona de la vida. Y te damos gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en quien oramos en esta noche. Amén.